Periodista Ramírez, muy buenos días.
Querido Cherra, muy buenos días para ti también. ¿Qué tal estás?
Pues aquí, haciendo radio, que es lo que nos apasiona a ti y a mí.
Pues sí, sí. Y además a mí me apasiona en gran parte por tu culpa. O sea que es un bonito encuentro este.
Es un exalumno que acaba de publicar un libro del que vamos, lógicamente, a hablar, Salvoconducto 19. Dani, ¿por qué Salvoconducto 19? ¿Por qué ese título?
Bueno, yo cuando empieza la pandemia, yo, al igual que todos nuestros colegas, recibo un mail un día y en el asunto del correo ponía salvoconducto, ¿no? Entonces yo lo abro y era un correo de la empresa en la que trabajo, del periódico, y entonces me enviaban un salvoconducto con mis datos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención ese estilo, ¿no? Esas letras mayúsculas, ese Daniel Ramírez con DNI tal, tiene permiso para moverse libremente por la ciudad en el ejercicio de su trabajo. Y daba la casualidad de que, bueno, yo por otros trabajos había estado investigando la historia de algunos antepasados míos en la Guerra Civil, y me dejó helado, y salvando las distancias, aunque no tenga nada que ver, que el salvoconducto de 2020 tiene muchísimo que ver con el resto de salvoconductos que ha conocido nuestro país en otros periodos de crisis, ¿no? Y entonces es verdad que la idea de salvoconducto ha estado siempre en mi cabeza mientras he escrito, y entonces de ahí el título.
Hospitales, cementerios, calles, periódicos, vida y muerte en los días del coronavirus. Qué subtítulo, ¿no?
Sí, sobre todo la vida y la muerte, ¿no? Porque es verdad que, aunque sea un tópico decirlo, la una no se concibe sin la otra, pero es verdad también que cuando las dos se meten en la misma habitación, en el mismo periodo de tiempo, de una manera tan intensa, cuando la barrera que las separa se hace tan fina a ojos de todo el mundo, a la vez, al mismo tiempo y en ámbitos tan distintos, pues eso obliga a la escritura, ¿no? Y obliga a sentir de otra manera.
¿Cuánto hay de vivencia personal en este libro?
Hay mucha y a la vez hay poca. Lo que pasa es que yo periodísticamente soy poco partidario de la primera persona, ¿no? Lo que pasa es que hay momentos en los que el privilegio de ejercer el oficio te sitúa en un lugar, en un momento muy importante, en el que no puede estar tu lector, tu oyente, tu espectador. Y entonces ahí sí, ¿no? Ahí eres el cronista, lo que los manuales, ¿no?, de la profesión llaman el testigo privilegiado. Y entonces ahí hay mucha vivencia personal, ¿no? Porque es verdad que yo tengo una década de ejercicio de este oficio tan bonito, y creo que siempre hay una vez en la que nos caemos del caballo y en la que notamos que lo que hacemos tiene mucha importancia, ¿no? Y yo lo he notado por primera vez en esta ocasión, ¿no? Y entonces por eso hay mucha vivencia personal, de poder ser el testigo de lo que otros no podían ver.
Es una crónica, es un relato ficcionado, es no ficción. ¿Qué es Salvoconducto 19?
Es no ficción, Cherra. O sea, todo lo que hay es absolutamente cierto. Está escrito con el corazón, pero siempre con la mirada en la calle. Y todo lo que hay lo he visto, lo he anotado y luego me he encerrado a escribirlo. En un asunto como este me obsesionó mucho el intentar dejar un testimonio para que dentro de un tiempo, pues los lectores que se asomen a este libro puedan volver y decir cómo ha sido la vida del coronavirus, ¿no? No en un sentido científico, ¿no?, sino qué pasaba en la calle, qué pasaba en las radios, en los periódicos, en los cementerios, en los hospitales. Y entonces eso ha convertido esto en un reportaje literario. He intentado que el libro tenga ritmo, que pueda leerse, entre comillas, como una novela, pero siempre con la mirada en la calle y respetando los parámetros de lo que veía.
Dani, te está escuchando muy interesado un periodista que me acompaña a hacer este programa. Es el 51% del programa, yo soy el 49%. Ya sabes cuál es mi estilo. Arach.
No, yo quería preguntarle qué historias hay en Salvoconducto 19, esas historias que precisamente, ¿no?, el salvoconducto que tenías por ser periodista te ha permitido observar y vivir. ¿Qué historias se recogen ahí?
Sí, pues por poner algunos ejemplos, me acuerdo, me impactó mucho cuando me cuentan que habían empezado en Madrid a llevar los cadáveres al Palacio de Hielo. todo empieza a apuntar a que los hornos crematorios de la ciudad estaban colapsados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me pongo en contacto con el hombre que estaba haciendo los responsos en el cementerio de la Almudena, ¿no? Y entonces charlar con aquella persona entre responso y responso, cuando no daban abasto para enterrar, cuando los familiares no se podían acercar al ataúd por cuestiones de seguridad, pues por ejemplo esa historia me llamó mucho la atención. Otra historia también es cuando me dieron un permiso para encerrarme solo dentro del Parque del Retiro y tener esa sensación que imagino que tendría Felipe IV hace tropecientos años, ¿no?, cuando el Retiro era su finca particular. Y luego está la enfermedad de mi padre, ¿no?, que en un momento dado, cuando yo estaba escribiendo, pues a mi padre lo ingresan y entonces eso me permite y me obliga a conocer la parte más característica del virus, ¿no? La lejanía, estábamos en ciudades distintas, la incertidumbre, el miedo, y hay muchas historias, ¿no? También hay algunas cosas en las que aparece el rayo del humor, ¿no?, como algo inesperado, como por ejemplo, pues todas estas cosas raras que hemos empezado a hacer durante la pandemia, ¿no? Me importaba mucho contar cómo han cambiado nuestras costumbres, pues el deporte en casa, todos nos hemos convertido en panaderos también, en reposteros. Bueno, hay muchas historias. He intentado que fuera una cosa variada y mirada desde distintos puntos de vista.
Dani, te ha prologado el libro nada menos que don Carlos Alsina.
Sí.
¿Cómo lo hiciste para convencerle de que te hiciera esto?
Pues es un lujo, la verdad, el prólogo de Alsina. Tiene una historia detrás. Resulta que cuando a mi padre le dan en alta, yo a modo de agradecimiento publiqué en el periódico una columna, bueno, pues loando la labor del médico y de las enfermeras que habían cuidado a mi padre en el complejo hospitalario de Navarra, la sexta planta. Y entonces yo escribí una columna en la que contaba pues algunas conversaciones que había mantenido con una amiga mía que dio la casualidad de que fue enfermera de mi padre, con el médico, etcétera. Y entonces esa columna llega a manos de Carlos Alsina y la cita en su monólogo de la mañana. Y entonces, con esa excusa, entre comillas, cuando tenía el libro terminado, como me hacía mucha ilusión un prólogo suyo, porque es verdad que él en la radio y yo en el periódico habíamos vivido pues ese auge de la pandemia, ¿no?, con el ojo periodístico, pues le escribí, me lancé a escribirle y le dije: oye, Carlos, he escrito un libro y me encantaría que hicieras el prólogo, y se lo mandé, le gustó, y la verdad que estoy muy contento con su prólogo, que termina con una frase que a mí me puso los pelos de punta, ¿no? Dice: bienaventurados los que no olvidan.
Desde luego. Decías, ¿no?, que en el libro también hay, bueno, pues espacio para el humor, ¿no?, con todas estas cosas raras que hemos hecho durante la pandemia. ¿Es un libro triste o también hay un pequeño canto a la esperanza y al optimismo de cara al futuro?
Yo creo que no lo calificaría como triste, lógicamente tampoco como alegre. Yo creo que es un libro honesto en la medida en la que no he querido reescribir la parte más sentimental, es decir, la he querido dejar tal cual me iba saliendo en los momentos en los que ocurría, ¿no? Entonces es verdad que es un libro dramático por lo que significa una pandemia, pero es que incluso en los peores conflictos y en los peores momentos hay hueco para el humor, ¿no? Y yo creo que la ironía y el humor está presente en algunos momentos en los que la situación la permitía, porque además es que el humor, aunque pueda sonar cínico, aparece incluso en los momentos más trágicos de la vida, ¿no? Y yo creo que no es un libro triste. Es verdad que hay un final abierto. Fijaos que cuando yo lo terminé y lo mandé a la imprenta, yo creía que estábamos dejando atrás el coronavirus, pero aún así yo en el libro, y citando a Camus, ¿no?, y el libro de la peste, ¿no?, el famoso libro de la peste que ahora tantos hemos leído, en el que dice que bueno, que el ser humano tiende a olvidar muchísimo, pero que hay huellas en los corazones que se quedan indelebles, ¿no?, sobre todo las familias azotadas por la pandemia. Entonces es verdad que es un libro dramático con espacio para la ironía y el humor, pero con un final abierto, porque aunque yo creía que lo estábamos dejando atrás, siempre estábamos bombardeando, ¿no?, los periodistas con aquello, y los científicos sobre todo, con aquello de que venía una segunda ola, y el libro efectivamente se quedó abierto y ahora estamos en esa segunda ola.
¿Y cómo ha sido el proceso de escribirlo? No sé si ha habido determinados momentos cuando estabas delante del ordenador escribiendo todas estas historias. ¿Has tomado realmente conciencia de lo que has vivido?
Pues es difícil, ¿no? Porque vosotros, ¿no? Además, que tenéis más experiencia que yo en el oficio, imagino que os pasa que cuando os toca cubrir una tragedia, el periodista, en cierto modo, se insensibiliza porque tiene que enviar una crónica o tiene que entrar en directo y contarlo. Y entonces ahí hay una especie de conexión rara con el oficio en el que incluso en la mayor catástrofe, ¿no? Me remito, por ejemplo, a las crónicas de Mikel Ayestarán, ¿no? En lugares como Siria, etcétera, ¿no? Que el periodista consigue lanzar una crónica, ¿no? Y entonces ahí a mí a veces me pasa que iba escribiendo, por ejemplo, el Palacio de Hielo, ¿no? Que era una barbaridad, que una pista de hielo donde los niños hilvanaban sus sueños de un día para otro se convierte en un repositorio de cadáveres. Y es verdad que me acuerdo de una conversación con mi novia que fue un poco lo que me empujó a escribir el libro con una voluntad más de permanencia, ¿no? Más allá de las crónicas para el periódico, en la que me dice mi chica, me dice Teresa, Dani, ¿tú eres consciente de lo que estás escribiendo? ¿Tú eres consciente de lo que acabas de publicar? Y la verdad que esa pregunta me tocó muy dentro y a partir de ahí empecé a escribir de otra manera y bueno, luego, claro, luego ya cuando llegó la enfermedad de mi padre, es verdad que cuando tú vives una pandemia hay muchas enfermedades, muchos enfermos, pero no somos capaces de vivirlo de verdad hasta que nos toca nuestra propia sangre, ¿no? Y ese puntito de egoísmo creo que lo tenemos todos.
Paso marcial, la otra vuelta del camino. Eusebius, capitán de la nave de Baco, porque somos Osasuna. Y ahora, Salvoconducto 19. ¿Eres más escritor que periodista o sigues teniendo la vena periodística a tope?
Pues yo creo que siempre voy a ser periodista, ¿no? Y es verdad que yo creo que el periodismo es un veneno muchas veces poco plácido, pues porque nos obliga a muchas cosas, ¿no? Es domingo y vosotros estáis en un estudio de radio, y yo estoy aquí ahora en una redacción vacía, y estas cosas las hacemos pues porque tenemos ese veneno dentro, ¿no? Y todos hemos hecho cosas por el oficio y por la profesión, por ese veneno del contar que no se nos pasarán nunca. Lo que pasa es que me encanta escribir, y es verdad que lo disfruto mucho. Lo que pasa es que también creo que lo que escribo, aunque tenga una intención más literaria, es también periodismo, ¿no? Es verdad que ahora estoy explorando otros géneros, la novela, la poesía, pero yo creo que nunca voy a dejar de ser periodista. Además, tengo un tío mío, mi tío Pedro, que siempre recurrentemente me llama y me grita, Dani, que el periodismo no te envilezca el estilo. Entonces,
qué certero, pues respondo, qué certero tu tío Pedro. Acertó. Oye, esto hay que vender. Se escribe para comunicar, para que los demás te puedan entender, te puedan comprender o te puedan criticar. Vende el libro.
Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Yo creo que es un libro que puede invadir rápido al lector porque cuenta una historia que todavía está viva y que desgraciadamente se ha metido en todas las casas con una virulencia brutal. Y creo que en esta ocasión, pues yo he tenido una oportunidad que no quería desaprovechar y realmente creo que con el libro pues se pueden conocer cosas de la pandemia que estando a veces en casa no se pueden llegar a imaginar, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo le diría a un potencial lector si me lo encontrara en la puerta de la librería y estuviera mirando mi libro desde el escaparate.
Editorial Renacimiento, ¿verdad?
Así es. Editorial Renacimiento.
¿Precio?
Joder, pues no me lo sé. Creo que son 17 euros, Cherra, pero es que todavía no me compra el libro. Alguna vez lo he hecho, porque cuando ya sabes que esto de vender libros es muy complicado. Entonces, alguna vez en algún cumpleaños digo, oye, pues voy a comprarle mi libro a alguien. Pero en este caso todavía no me ha dado tiempo a hacerlo. Y creo que son 17 euros.
17,90 en la Casa del Libro.
Así es.
Bueno, Dani, un placer haberte tenido un ratito así cerca.
Un placer.
Eras un excelente alumno, eras un alumno enamorado de la comunicación en cualquiera de sus formas, eras un excelente líder y me alegro de tu éxito profesional, porque al final pues sacas un poco el pecho y dices, a ese un poco le hice yo, pues a este un poco le hice yo. Un abrazo grande y suerte. Ya sabes dónde estamos, la radio pública alavesa, dispuesta a apoyar a jóvenes valores como el tuyo, aunque seas de la Muga, aunque seas navarro, pero no pasa, para nosotros son seres humanos, no son ni navarros, ni no navarros, ¿vale?
Es que ricasco, profesor. Gracias, Aratz.
Que de casco.
Osasuna se llevará los 3 puntos de Mendizorroza, ¿eh? Estaréis obligados a contarlo porque sois una radio pública y tenéis que hacer información.
No te puedes ni controlar ni te controlar.
Yo creo que más bien narraremos la derrota de los Osasuna, pero bueno.
Un abrazo.
Hablaremos. Un abrazo.
Que de casco.
Abur.